lleno de mensajes a propósito del tema que tocamos hace un rato, pero los leeremos después. Ahora Leonardo Abarcón nos pone al tanto de la situación de Canelón Chico. ¿Es así, Leo? ¿Cómo andas?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo tranquilo.
Bueno, no, porque recibí por a través del mail un informe de unos científicos uruguayos de la Facultad de Ciencias y del Instituto Clemente Estable sobre la calidad del agua del arroyo Canelón Chico. Y me parece que vale la pena. Estaba leyendo un libro sobre el pulpo Achamendi, pero lo dejamos para la semana que viene y esto es importante. Porque este arroyo desemboca a un kilómetro de en el río Santa Lucía, a un kilómetro de donde OCE toma el agua para potabilizar, y es el agua que tomamos en el 60% de los uruguayos. Y lo que dice este informe sobre la calidad del agua que este arroyo vierte ahí, de donde se toma el agua potable, es de verdad muy preocupante, ¿no? Lo que hicieron estos científicos, que son Luis Aubriot, Claudia Piccini y Emanuel Machín, ayudados por un grupo de estudiantes universitarios que luego nombro, fue tomar dos muestras de agua en dos momentos, en el año 2011 y en el 2012. La del año pasado fue tomada apenas 6 meses antes de que estuviera ese estallido de algas que padecimos en el agua recientemente. Y el resultado que dieron estas muestras es que el nivel de fósforo en el agua es 50 veces lo que la Dinama toma como máximo para el agua potable, 50 veces superior. ¿Qué pasa cuando el agua tiene ese nivel de fósforo? ¿Qué significa el exceso de fósforo en el agua? Significa que las posibilidades del desarrollo de algas en el agua se multiplican en un nivel muy alto, lo que se llama eutrofización. Y esas algas, algunas pueden tener mal olor o mal gusto, pero otras pueden ser tóxicas. Y el asunto es que es muy difícil saber cuáles son unas algas y cuáles son otras algas. Es decir, una vez que ocurre esto y se llena de algas, es muy probable la presencia de algas tóxicas. En el último episodio que hubo, se sostuvo que no había tóxicas, sino que eran algas que daban mal olor nomás. Es decir, bueno, pero la posibilidad de que ocurra es altísima, más cuando el nivel supera 50 veces el máximo permitido por la Dinama. No solo ese dato arrojaron estos estudios, también el nivel de amonio, otra sustancia química, es 25 veces superior a lo tolerado por la Dinama. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de amonio? Bueno, esto es un elemento que directamente es tóxico, que puede ser letal para los peces y perjudicial para la salud humana y de cualquier mamífero y de cualquier animal. Digamos, un elemento ya directamente tóxico. Y a su vez la relación entre una muestra y otra, de un año de unos meses a otro, entre 2011 y 2012, es preocupante también, porque por ejemplo los niveles de nitrato se multiplicaron por 2 de un año al otro. Es decir, esto es terrible, digamos, ¿no? Es muy preocupante. ¿Por qué tenemos estos niveles? Bueno, los científicos en este estudio marcan varias causas. Una de las causas es los vertidos del frigorífico Canelones, que ocurren muy cerca de ese lugar y que, tienen unos niveles, a pesar de recibir dos tipos de tratamiento, al parecer no cumplen con la normativa vigente. Es más, según el trabajo, el 100% de la industria frigorífica en Uruguay no cumple con las normativas vigentes en materia de vertidos de desechos. El 100%.
Yo calculo igual se fiscaliza.
Sí, pero bueno.
Y paga multas, que como el...
Yo le preguntaba justamente a uno de estos, a Aubriot, uno de los autores de este científico, le preguntaba justamente qué pasa con el frigorífico este. Y me contesta que hay un informe de la Dinama de 2011... que muestra que el 100% de los frigoríficos de la cuenca del Santa Lucía incumplen la normativa vigente. Hay una reglamentación, el decreto 253 de 1979, que no se cumple. Si esa normativa se cumpliera, disminuiría un 80% el aporte de fósforo de las fuentes industriales a la cuenca de Santa Lucía. Incluso si, me dice Aubriot, que si los uruguayos decidiéramos que la normativa es demasiado exigente y se elevara al doble el nivel permitido de fósforo que se puede verter al agua, esta gente estaría 25 veces arriba de eso, digamos, ¿no? Es brutal.
O sea que es un tema de falta de fiscalización.
Bueno, no solo, porque está el tema, hay que decir que de todo lo que se tiran, materias orgánicas y contaminantes que se tiran al arroyo, el 19% son de industriales, es decir, el frigorífico y otras industrias, y el 81% son aportes difusos, entre los cuales están los pesticidas que de la agricultura, basurales que hay en las orillas, toda cantidad de cosas que se van filtrando al agua desde distintos puntos, en un gran caño, sino a lo largo de todo el curso de manera mucho más difusa. Es decir, no es tan fácil como si arreglamos lo del frigorífico, igual seguimos teniendo un problema. Uh-huh. Es decir, por lo tanto ellos dicen, los puntos que ven es el frigorífico. Los desechos urbanos de la ciudad de Canelones, que son arrojados por la OCE, desechos urbanos de la ciudad de Canelones, que hay basurales muy cerca de las orillas del arroyo, y cuando el arroyo crece, toma de esa basura, digamos. Hay un antiguo vertedero de basura también, a 300 metros del cauce del arroyo. Un gran problema es la planta de tratamiento de aguas cloacales de OCE, que supuestamente OCE tiene una planta que trata las aguas cloacales de la ciudad de Canelones, y debería vertir un líquido, no digo que cristalino, pero supuestamente trata esas aguas antes de vertirlas al arroyo. Y lo que ocurre, según los vecinos, es que no, que las aguas son muy turbias, que dejan una capa negra sobre la vegetación del arroyo, que el ganado se niega a beber allí, y que cada vez que tiran agua de esa agua aparecen peces muertos con frecuencia. Y yo he visto fotos que estos científicos han puesto de estos peces muertos. Y luego la quinta causa que identifican son los cultivos de soja, ¿no? Los cultivos de soja que han llegado hasta la orilla del arroyo, se tiran pesticidas ya prácticamente sobre la orilla del arroyo, y a su vez, para ganarle tierra al cultivo, se ha derribado monte ribereño nativo, que a su vez es un elemento importante para filtrar la contaminación. Es decir, cuando hay el bosque nativo, logra que no llegue tanta contaminación al arroyo, pero se lo ha destruido. Uh-huh. En fin, son cinco problemas, y ellos luego plantean unas soluciones para estos problemas, ¿no? Uno es controlar, aplicar la reglamentación vigente, controlar los desechos urbanos, hacer una zona de exclusión de los cultivos, que haya una franja que no se pueda cultivar, recuperar el monte nativo. Pero bueno, me parecía importante destacar esto porque es el agua que estamos tomando. Y
el informe, repetí, Leo, ¿quién lo realizó?
Se llama Calidad de Agua del Arroyo Canelón Chico 2011-2012, Identificación de Problemas Ambientales. Es de Luis Aubriot, de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias. Claudia Piccini, Departamento de Microbiología e Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y Emanuel Machín, otro científico uruguayo. Y colaboraron con ellos los estudiantes Magdalena Carabio, Maite de María, Laura Lima, Florencia Bertoglio, Larisa Mañone, Rubén Canavase, Gabriela Jorge, Analía Marrero, Martina Soumastre y Gabriel Martínez de La Escalera.
Bien, y si a esto le suma lo que está pasando en el puerto de La Paloma.
Bueno, hoy vi las fotos también.
Claro. Un vecino aparte filmó el caño por donde se vierte una vez más al puerto y después sale por la playa de La Aguada, el lodo que tiene hidrocarburos, ¿no? Está contaminado con hidrocarburos. Los vecinos dicen que el olor a gasoil y a combustible es imponente, y que 8 meses después de que se empezara a dragar el puerto, a construcción del puerto maderero, y que se había parado la obra por sanción de la Dinama, ¿no? Y se había pedido que el volcado de este barro con contaminación de hidrocarburos se solucionara para hacerlo de otra manera y para evitar que saliera en el puerto mismo y hacia la playa de La Aguada. El 9 de abril, o a principios de abril, la Dinama levantó la sanción, o sea, para que se empezara de vuelta a dragar, y volvieron a hacer lo mismo. O sea, volvieron a tirar el lodo por el mismo lugar, ¿no? O sea, y ya van varios meses y todavía no hay un equipo técnico, recién se va a conformar ahora para hacer un impacto ambiental sobre sobre el puerto maderero, ¿no? Todavía no tiene un estudio de impacto ambiental, y ya van un año, ¿no? De esto.
Para mí, de fondo, hay un problema acá que es en parte por acción de la gente de Gualeguaychú. Desde hace muchos años, casi una década, todo lo que fuera medioambiental en Uruguay se tornó mala palabra, se tornó traición a la patria, y así estamos, digamos. Han sido una década en la cual los temas ambientales se han postergado todos. Tuvimos recuerdo cuando lo escribí hace poco en mi blog, digamos, el senador Fernández Huidobro dijo que los que nos preocupaban estos temas éramos una especie de sopaboba, dijo, dijo una serie de...
Bueno, Mujica expresó algo parecido.
Y luego Mujica,
¿no?,
y tuvo aquel discurso filmado en el cual se reía de los ecologistas en Rocha.
Y no solo eso, después dijo en una de las revistas de políticas que edita...
La presidencia.
De hecho, que no podemos importar problemas que todavía no tenemos. No podemos adelantarnos a los problemas. Claro. ¿Por qué? Porque no estamos tan industrializados como esos países.
La resulta que los tenemos. Y porque si el agua que estamos tomando tiene esos problemas.
Y justamente, Uruguay está en un proceso de industrialización y no hay que esperar a que pasen las catástrofes o que se acumulen los errores.
¿Qué pasa?
Para mejorar la situación. Es ahora con la que
tenemos. Hay un tema político aparte. Es interesantísimo el tema, ¿no? Porque justo a la izquierda le tocó este momento bisagra a Uruguay, donde grandes proyectos...
Se concretaron,
¿no? ¿Y qué pone, cuando pone la balanza, con qué se queda? ¿Con el gran proyecto o con la fiscalización rígida, rigurosa a nivel medioambiental? Y bueno, se queda con el gran proyecto. ¿Qué hacen entonces? Una bandera que supuestamente en todo el mundo es de izquierda, que es la medioambiental, la agarran otros partidos, ¿no? Es el caso clarísimo de la calle Pou, que está agarrando esa bandera.
Pero digamos que no tiene por qué ser opuesto, no puede venir el proyecto con la fiscalización.
Exactamente.
Es que parece Leo que es la regla que no, porque acá tenés otro ejemplo,
por lo menos acá, en fin.
Y ya te digo, tenés el proyecto de megaminería, tenés el proyecto de la planta de celulosa, tenés el proyecto del puente de la Nueva Garzón.
Y bueno, capaz que parte
la explosión de la soja en el país,
parte de la captación de inversiones, aparte de beneficios fiscales, ¿no?, para atraerlas, es exiguos controles ambientales para todas aquellas empresas que vayan a realizar grandes obras.
Claro, una tributación tibia o nula. Y aparte exhibos controles ambientales. Y con eso te aseguras que vengan a invertir al país.
¡Vengan a chuparnos la sangre!
Bueno, Leo, hacemos una tanda y tocamos por lo menos un poquito el otro tema que tiene que ver con Jorge Lanata. ¿Seguimos, Leo?
Sí, brevemente.
Brevemente, dígalo.
No, vieron que hoy El Observador publica una entrevista a Jorge Lanata. Y en la cual se refiere a Uruguay, habla de la parte uruguaya, de sus denuncias, dice que somos los uruguayos, dice que Uruguay es hipócrita con el tema del lavado de dinero, en fin. Y colateralmente se vuelve a referirse a su experiencia en Canal 12 y dice que lo echaron cuando quiso hablar de los intocables, ¿no? Aquellos intocables.
Los famosos intocables.
Esa lista que yo siempre pensé que era un mito.
Bueno.
Que era una cosa que en realidad era un rumor que había circulado que no tiene sentido.
Hoy de mañana escuché a un colega, lo nombro porque me gusta, si voy a decir algo, escuché a Gerardo Sotelo decir en Sarandí que en realidad Lanata lo habían echado porque el programa no rendía económicamente, porque el programa en Canal 12 le iba mal económicamente. Y eso me llevó a ir a una vieja nota que había hecho yo junto con Joel Rosenberg en el suplemento Que Pasa hicimos. En aquel momento, que el título era Investiguen al Pato Donald, a leerla de vuelta, y la volví a leer, ¿no? Y si bien es cierto que fuentes del canal en aquella nota insistían en el tema de que el programa no rendía económicamente y que Lanata firma una declaración de común acuerdo para descendir, y en la cual se deja constancia que no había auspiciantes, Lanata luego dijo que firmaba para que los empleados que tenían su equipo periodístico pudiera cobrar, porque era la condición para cerrar el negocio y que todos cobraran el dinero que le debían. Pero de la relación de hechos que emerge de la cantidad de gente que entrevistamos en aquel momento, el artículo está en la web del País, todavía se puede leer. Yo voy a ver si también lo coloco en mi blog de alguna manera. Aquel episodio no de verdad no puede decirse con honestidad que se debió solo a intereses comerciales. Es decir, cuando Lanata dice que va a hacer un programa sobre Paco Casal, el relato de todas las cosas que ocurren a partir de ahí es delirante, de cantidad de reuniones, de amenazas. Hay directivos de Canal 12 que nos contaban que Tenfield amenazaba directamente con no dejarle pasar más el fútbol
al canal.
Sí, al cable del canal. No se pudo emitir la publicidad del programa, que era un aviso en el cual Sánchez Padilla decía que en los en los pases había lavado de dinero, eso se tuvo que levantar, hubo que darle el libreto antes a los directivos del canal, que luego siguieron la emisión en vivo y en directo en el estudio con el guión en la mano para que no se dijera ni una serie de cosas impresionantes, ¿no? Y después de eso, le piden a la Nata y a su equipo que den una lista de intocables, quiénes van a ser los próximos, ¿no? Y esa lista es la publicaron en su momento, nosotros la publicamos, pero antes la habían publicado Brecha y Búsqueda, así que está en tres medios distintos. Es divina, porque es una especie de mapa del poder en el Uruguay en aquel momento, y está bueno jugar a ver quién de ellos hoy mantiene ese poder o cómo habría variado. Mire, yo les digo y ustedes me dicen si se podía hacer el programa sobre ellos o no. Mica Barbato.
Ya nadie ni la recuerda.
Sí, bueno. En aquel tiempo era mano derecha de Sanguinetti.
Sí, pero de hecho le pusieron que sí, y es el programa que hicieron el siguiente, y sí. Ahí se pudrió todo. Es decir, después que salió el de Mica Barbato, vino la andanada del Foro Ballista y el programa
afuera.
Julio Luis Sanguinetti.
También.
Es decir, el canal devolvió.
El Cerno de Sanguinetti, ya hoy día creo no son intocables ninguno, ¿no?
En aquel momento fue un no del canal. Uh-huh. Wilson Sanabria.
Lo mismo.
En aquel momento no, fue un sí.
Sí.
No, pero digo lo mismo en el sentido que toda gente...
Ah, hoy esa gente, claro, ha perdido peso, sí. Digamos. ¿El Goyo Álvarez?
No.
Está preso.
Un no.
En aquel momento fue un no.
Un no.
No se puede ver a Goyo Álvarez. César...
No, Goyo Álvarez.
Increíble, ¿no?
Increíble.
César Rodríguez Valle.
Un no.
Sí.
No, un sí.
Sí. César Rodríguez Valle, sí.
Porque era...
Este no puede
ver. Era de la 15.
Eddie Spert.
¡Estás loco! ¡Pero estás loco!
No, un no, no, no.
No lo pongas ni en la lista, no, que ya me da miedo.
Exactamente. Oscar Magurno.
No.
No. Ningún lado.
Tuvo que venir un colorado para hablar de Magurno.
José Pucci Rom.
Sí.
Juan Peirano Basso.
Sí.
Sí. Eduardo H.
Sí.
No, nacional.
Nacional para todo el mundo.
Nacional y Colorado, el Foro Ballista. ¿No? Bueno, era
acá
la 15.
Caso...
Era la 15.
Era la 15.
Perdón.
Acá viene un caso difuso. Enrique Antía.
No, te digo, ya no.
Había un sí, pero está tachado en la lista.
Ah,
así no, que había una duda ahí.
Había una duda.
Lo mismo que
¿Era intendente de Maldonado en ese momento?
Pah, no recuerdo.
Me imagino que está en la lista por eso mismo, ¿no?
Sí, claro, bueno.
O porque no sé si había salido.
Era intendente.
Sí.
Debería ser intendente.
Acá viene un caso curioso. Carlos López Mena.
No se hace informe con López Mena.
Y Juan Carlos López Mena, sí.
Sí.
Sí, en aquel momento fue sí.
Sí.
En aquel momento fue. ¿Hoy qué sería?
Pues se han hecho mil informes, se han escrito libros sobre López Mena. Como
o sea, en aquel momento decían sí. Juan Raúl Ferreira.
Argentina tenía barcos, estaba funcionando Pluna, capaz que en el mundo.
Juan Raúl Ferreira.
No pasa nada.
No pasaba nada.
No pasaba nada. Sí,
pasa
exactamente. Nada. Víctor de la Valle.
No pasa nada.
No, Víctor de la Valle no.
¿No?
No.
Otra Víctor vez.
No. Sí. Julio César Calama. Julio César, qué poder nacional, ¿eh?
Nacional.
Dirigente nacional que aparece, no se puede.
La fuerza del adulto mayor, Julio César Talamás.
Sí, se podía. Sí.
Talamás era un pajarito. Ah,
Los Mailos, dueño de la tabacalera Montepaz.
Sí.
No.
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 Juan Chirucci.
Ah, pensé que la iba a ser yo. ¿No?
Eso te, en la lista de ahora sería vos.
Sí, pero ahora estoy adentro del canal, o sea
por
que...
Por eso a mí.
Algo puedo tratar de hacer. Juan Chirucci... Es casi un sí, pero no.
No. Eugenio Figueredo.
Tampoco.
No.
Si no se metieron con H y con de la Valle.
Ricardo Scaglia.
Ricardo Scaglia, sí.
No, tampoco.
¿Saben lo que? Signo de pregunta, no se decidían.
No se decidían,
Scaglia no se decidía. Tabaré Jaquen Bruchijo.
No.
Ronald Pais.
Sí. Por su pasado como cantor.
Hugo Granucci.
No.
Sí,
Granucci sí.
Ernesto Laguardia. Bueno, es curioso. Los que luego hay dos personas que luego fueron procesadas, Benito Stern y Hugo Granucci, que tienen el sí.
Es decir,
parecería como que esta lista vaticinaba quién podía llegar
a caer
y quién no.
Y bueno, claro, exacto.
Ernesto Laguardia.
No, estás loco.
No. Y Benito Stern, como dije, sí.
Esa era
la lista. En fin,
el martes que viene, Leo, el martes se podía, que viene confeccionamos la lista negra de Suena Tremendo.
Había tres cosas sobre las que uno no podía meterse.
Nacional.
Nacional.
El foro.
El foro.
Sí.
Y
y la mafia.
No, no diga más nada.